tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Las Riendas de la Charrería. Esta tarde, martes 8 de noviembre del 2022, una tarde tranquila, agradable, no fría, muy a gusto, una temperatura muy agradable. Pues esta tarde me acompaña mi hermano Simón Navarro, bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias a estos que ya están conectados, a los que se están conectando y a los que ya nos escuchan a través de Radio UDG Colotlán. Bienvenidos todos ustedes y estamos listos para comenzar.
Pues bien, una vez más estamos aquí dispuestos para darles una pequeña plática sobre lo que tenemos pensado. Queremos esta tarde dar un sencillo homenaje, la biografía de un gran amigo que se acaba de partir de este mundo, donde pues es una vida terrenal que tarde o temprano tenemos que dejar.
Sí, pues en algún momento pues todos hemos perdido a seres queridos, familiares, que pues obviamente nos duele mucho que se tengan que separar de esta vida con nosotros, pero pues bueno, la vida es así y así tiene que suceder.
Y sobre todo, como recomiendan los sacerdotes, es una, hasta cierto punto nos portamos egoístas hasta cierto punto porque no queremos deshacernos de nuestros seres queridos, pero es designación de Dios y no podemos nosotros ahí hacer nada. Entonces, pues es voluntad de Él y precisamente así tenemos que aceptarla. Nos duele porque la convivencia en esta vida con un ser puede ser familiar o un amigo, un vecino, etcétera, pues se encariña uno con sus modos, con su modo de vivir, con su modo de conversar y ser amigos. Entonces pues es lo que le duele a uno, la partida de esa persona que desgraciadamente tarde o temprano tenemos que hacer.
Sí, pues así es, como dicen, parte de la vida es la muerte, entonces pues hay que aceptarlo. Pues es duro, pero bueno, ahí no hay remedio más que el tiempo, es el único remedio que no nos da el olvido, pero sí nos da un poco de tranquilidad y pues poco a poco de aceptación, ¿verdad?
Así es. Pues bien, Simón, si tienes a bien, por favor, comenzar con esto para...
Sí, cómo no,
empezar.
Pues primero queremos mandarle un saludo a nuestra exdirectora Ana Cristina Pinedo Castañeda y pues a la vez darle el pésame pues por el deceso pues de su señora madre, la señora María Rosario Castañeda Muñoz, ya que en la semana pasada,
sí,
tuvo ese terrible pues esa terrible noticia que recibió la familia, y pues bueno, todos los amigos nos unimos con ella porque pues como quiera que sea, aquí la solidaridad entre amigos, entre hermanos, entre primos, entre parientes y conocidos, pues lo menos que puede hacer uno es unirse a la pena de esa gente que estima, ¿verdad? Entonces pues le mandamos un saludo, un abrazo de condolencias a nuestra exdirectora Ana Cristina
Pinedo Castañeda
por el deceso pues de su señora madre, la señora María del Rosario Castañeda Muñoz.
Así es. Pues bien, tenemos esa terrible pena que comunicarles. Pues definitivamente nuestra exdirectora, la maestra Ana Cristina, pues con nosotros ha sido pues una gran persona, una gran compañera, y pues qué podemos decir nosotros. Para nosotros fue la idea de este gran proyecto que estamos todavía en él, y pues estamos agradecidos con ella que nos ha nos apoyó en su momento, nos dio la idea y ella fue la pionera para estar nosotros acá. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Desde aquí, un saludo, un abrazo muy fraternal para ella y para toda su familia, para que superen este lamentable momento, ¿verdad?
Sí, así es. Y luego, pues también, ya en otros programas habíamos comentado, pues, que tenemos 5 programas que nos restan para terminar el proyecto sí. de este programa de las riendas de la charrería. Pensamos cerrar con el año, es decir, en 5 programas más cerramos, que aproximadamente es cuando salen de vacaciones aquí y dejan las actividades, y en ese momento pues creo que va a ser el definitivo.
Muy bien.
Entonces pasamos también a comentarles otro terrible deceso de un gran amigo también, vecino acá de Tlaltenango, Zacatecas.
¿Cómo no?
Él es don Federico Arteaga. Él fue un charro de los charros de antaño de allá de la ciudad de Tlaltenango, gran amigo de la familia, de mi papá, gran amigo de nosotros, y ahora el médico, el hijo de él, pues amigo de nosotros también. Y pues también queremos hacer el comentario de que nos unimos pues también a la pena de que los embarga pues ahora la familia Arteaga allá en Tlaltenango. Ajá. La familia es muy numerosa también, y bueno, pues queremos pues extenderle nuestras condolencias pues primero a la esposa, ¿verdad? Y luego pues a sus hijos. A los compañeros charros pues que son hijos de él, al médico Federico Arteaga y a Juan Carlos, que están pues metidos pues en el deporte, y pues a los hermanos de don Federico.
¿Cómo no?
¿Te acuerdas de ellos?
Sí.
Fernando
y don Rigoberto. Ellos son Arteaga, ellos son charros, fueron los que iniciaron la asociación de charros en Tlaltenango.
Sí.
Ellos se hacían nombrar charros de Tlaltenango.
Así es.
Muy amigos de mi papá, pues obviamente ya con la frecuencia con la que se veía, pues ya también llegamos a fortalecer una gran amistad, y ahora con el médico y su hermano, ¿verdad?
Sí. Y luego, pues, tenemos recuerdos, pues, cuando estábamos chicos, cuando venían los 3 hermanos Arteaga, ahora, pues, don Federico, Fernando y don Rigoberto.
Ajá.
Que venían a charrear. En ese tiempo todavía no teníamos lienzo charro, y me acuerdo que charreaban ahí en la Plaza de Toros Antigua, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, era lo que nada más llevaban a cabo, lo que eran en la Plaza de Toros. Jineteo de yegua, de toro, sí. Manganas a pie y a caballo, y el paso de la muerte.
Sí.
¿Verdad? Eran las suertes que se realizaban, ya a ellos le llamaban así, charreadas. Una vez mi papá tenía un toro pinto, ¿recuerdas?
Sí, cómo no.
Que era el semental de las vacas de ordeña.
Sí.
Y ya Fernando le dijo, oiga, si gusta jineteo ese toro, y Fernando... Mi papá le dijo, no, pues esos toros a veces son cabezones, pero a veces salen buenos.
Uh-huh.
Y te acuerdas que nos brindó una excelente jineteada con un toro Holstein, pues, que pinto de negro.
Sí,
un holandés.
Sí.
Y fue una excelente jineteada ahí en la Plaza de Toros.
Y curiosamente, ese toro en casa era mansito, ¿te acuerdas?
Sí,
que
lo manejábamos.
No le subíamos.
Sí.
A ese toro nos le montábamos en la casa y pues tranquilo, sí. Pero ya empretalado. Y ya en un cajón de pretalamiento, sí, y con un jinete.
Con un berijero.
Aguas.
No, hombre.
Sí.
Pero dio un excelente.
Pues sí. Bueno, vaya pues nuestro reconocimiento a la familia Arteaga y
claro.
Médico y Juan Carlos, te mandamos un abrazo de condolencias. Y pues bueno, pues hay que continuar. La vida tiene que ser así, pues mucha resignación.
Médico, pues igual, perdón, adelante. No, digo igual, médico, pues nos unimos a tu pena que te embarca actualmente, pero igual estamos contigo, y recibe un abrazo de aquí de todos los colotlenses y radioescuchas de este programa Las Riendas de la Charrería, a ti y a toda tu familia.
Sí.
Ánimo, médico.
Pues también obviamente pues hablando pues de decesos, pues también queremos comentar el deceso de nuestro compañero charro.
¿Cómo no?
Y amigo, el licenciado José Luis Mares Gálvez.
¿Cómo no?
Como miembro pues de la Asociación de Charros y también como gustoso del ambiente de la charrería.
¿Cómo?
Y bueno, pues a petición de algunos de ustedes que en el programa pasado nos habían comentado que por qué no comentábamos la biografía, Pues vamos a comentar algo de la biografía del licenciado José Luis Mares Gálvez, también recién fallecido.
Sí.
Y pues me voy a permitir leer algunas...
¿Cómo no?
Algunas notas de su biografía. Dicen que él nació el primero de julio de 1954. Sus padres, don Benito Mares Ávila, que todavía te acuerdas de don Benito.
¿Cómo no? Yo lo conocí, sí.
Don Benito Mares Ávila y la señora Aurora Gálvez.
Sí, sí.
Los conocimos muy bien nosotros de chicos. Ambos finados. De dicho matrimonio ellos procrearon 12 hijos. Y Pepe, José Luis, era el número 8.
8, sí.
Entonces, eran 6 hombres, ¿te acuerdas?
¿Cómo no? De los hombres está Roberto, Eduardo, Adolfo, que ya también ya finado. Falleció, José Luis, que también actualmente pues que nos ocupa, Armando, Benito,
¿sí?
Que son los 6 hombres pues.
Y las 6 mujeres, ¿verdad? Que era la maestra Raquel, Elpidia, Noemí, Tacha, la maestra, Irma y Marta.
Así es. Y José Luis Mares Gálvez a los 13 años perdió a su señor padre, al señor Benito Mares Ávila, y por necesidad de apoyar a su casa y a su madre, la señora Aurora Gálvez, teniendo apenas la edad de 17 años, ingresó a trabajar al banco, el banco denominado de Desarrollo Rural, también conocido como Banrural.
Banrural.
Duró en dicho trabajo hasta el año de 1983, lo cual dicha fuente laboral le permitió conocer a muchas personas de la región, del estado, obviamente de aquí de Jalisco,
sí.
Ya que andaba por toda la zona, ya que por su desempeño laboral, era el de realizar trámites de préstamos de banco para la actividad de agricultura y ganadería.
Sí, él en el año pues de 1985 también contrae matrimonio con la maestra María Elsa Márquez Márquez.
¿Cómo no?
Y de dicha relación de matrimonio procrearon 2 hijos. Uno se llama José Luis, que es Pepe ahorita el
licenciado,
el abogado, también, ¿sí? Y Elsa también. Ajá. ella también tiene una profesión. Los dos de apellido pues Mares Márquez.
Así es.
Los cuales a la fecha pues digo son profesionistas. Pepe es licenciado en derecho y Elsa es licenciada en gastronomía.
Sí.
Fíjate que me estaba acordando que ¿sí? cuando José Luis Mares estaba noviando todavía en Santa María, pues
como que es de su esposa,
con
de
la maestra María Elsa Márquez, yo lo llegué a acompañar en 2-3 ocasiones.
Ajá.
Él tenía una camioneta roja y y me invitaba a ir a acompañarlo
sí.
Y nada más, nuestro único gusto era después de que él platicaba pues con la maestra, ahora su esposa, ya nos íbamos a cenar y ya nos veníamos a Cocotlán.
Muy bien.
Y bueno, pues dice que la hija Elsa se casó con Jorge Jara Rubalcaba y sí. Tienen un niño de nombre Jorge, también Jorge Jara.
Jorge Jara Mares.
Que tiene 6 años.
Ok. En el mes de enero del año de 1990, pierde la vida su madre, la señora Aurora Gálvez.
Sí.
También en ese mismo año comenzó a trabajar en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, por lo que al ingresar a dicho trabajo solo contaba con la educación secundaria terminada, por lo que de dicho trabajo fue que se le exigía tener una mayor escolaridad.
¿Sí?
Su mejor pasatiempo era la charrería, por lo que participó activamente de esta, siendo socio de la Asociación de Charros de Colotlán.
Sí, él tenía un caballo que montaba, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Un caballo muy bonito que tenía él. Y en sus tardes salía a montar y por ahí no lo encontrábamos, ¿verdad?
Sí, sí, cómo no.
También dice que le apasionaba mucho la colección de artesanías,
¿sí?
Ahora la artesanía wixárika, ¿verdad?
Ajá.
Dentro de las cuales pues él tiene figuras, cuadros, distintos tipos de...
Ok, artículos de ¿sí? colección se puede decir, ¿verdad?
Collares, de pulseras y objetos que le regalaban y él mismo compraba.
Ajá. Por lo que en el año de 1997 ingresa a la Escuela Preparatoria Abierta en esta ciudad de Colotlán, Jalisco, culminando sus estudios en el año 2000. Posteriormente ingresó a la Universidad de Guadalajara, o lo que es aquí mismo, al Centro Universitario del Norte, siendo su generación del 2000 al 2004,
sí.
Y dicho de paso, pues fue la primera generación, ¿verdad?, de abogados.
Ahí obtuvo su título, pues, de abogado.
Como abogado.
Y bueno, pues, posteriormente
licenciado en Derecho.
Sí, y ya después comenzó a disfrutar su jubilación. Ajá. Y bueno, pues ya para irnos al corte antes de, okay, para terminar, después de lo que le pasó, derivado de una enfermedad crónica, finalmente falleció el 29 de octubre del 2022 en la ciudad de Zacatecas a los 68 años. Y ahora fue sepultado a un lado de su señor padre en el Panteón de Guadalupe.
Muy bien, pues vaya nuestro reconocimiento, un abrazo y
a la familia.
A la familia, obviamente, pues nuestro patente reconocimiento a toda su familia y así nuestro pésame.
Y nos vamos al primer corte de estación, amigos.
Gracias.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Pues bien, amigos, regresamos del primer corte. Pues gracias a las personas que se han comunicado. Simón, haznos el favor de mencionarlos y agradecerles públicamente esto.
Sí, pues nos mandan saludos y Ito Pérez dice, los Arteaga de Tlaltenango, dice que Urbano Contreras en la charrería con su esposa Josefina Anaya.
¿Cómo no?
También Don Urbano era afín al deporte, sí, también, ¿te
siempre
acuerdas?
Siempre los acompañaba.
Siempre, exacto, venía con ellos.
Sí.
Y dice que era hijo, pues, don Urbano Contreras, el hijo de don Juan Contreras.
¿Cómo no? El papá de Ito.
El papá de Ito.
Sí.
Y ellos alternaban con los charros de aquí.
Así es.
Y ahí conocieron a don Simón y a otros charros.
Así es. Un saludo para ellos, claro, a la familia Tlaltenango. Gracias, Ito.
También Javier Orozco se comunica, dice, condolencias a la familia Pinedo Castañeda y saludos a amigos charros.
Gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Que estés bien. Okay,
y bueno, gracias. Pues en este programa pues queremos abordar dos temas importantes que están ligados pues a la charrería y a la tradición. Tal es el caso pues del tequila y del mariachi.
Así es.
Entonces vamos a abordar en este tema primero lo del tequila.
El tequila, sí, claro.
¿Y qué tienes que decirnos acerca del tequila?
Bueno, pues el tequila, como dice Simón, es un complemento del deporte, de la charrería, pero ya no hay exclusión del deporte, ya es universal. Sí. El tequila, pues como todos sabemos, es una bebida que se obtiene del destilado del agave precisamente, que se llama tequilano
Weber.
Tequilana Weber Azul.
Azul.
¿Verdad?
Sí.
Muchos lo mencionan de diferente orden. Uh-huh. Muchos dicen agave azul, tequilana Weber.
Sí.
O tequilana Weber Azul.
Y es el mismo,
¿eh? Y es el mismo, o sea, pero es la variedad. Y tiene que ser exclusivamente esa para obtener el tequila, que es la bebida tradicional que nos ha dado ícono a una nación y símbolo de estatus en un país.
O sea, para dar la denominación de origen tiene que ser de ese tipo de maguey,
¿no? De variedad del maguey,
de variedad.
Así es, que es el agave, tequilana Weber Azul.
Tequilana,
¿verdad? Sí. Esa es la variedad exclusivamente para producir el tequila como bebida. Y tenemos el tequila como pueblo, pues obviamente por lo mismo que es el pueblo, es uno de los 125 pueblos del estado de Jalisco, de los cuales pues el pueblo tequila, uh-huh, fue los franciscanos encabezados por Fray Juan Calero, poblaron lo que hoy es el pueblo de Tequila. Trajeron varios indígenas del Cerro del Chiquihuitillo, formando así la población que se llamó Santiago de Tequila en 1530.
En 1530.
Entonces esta fue dada en una encomienda, como ya comentábamos, cuando los españoles tomaron las tierras.
Uh-huh.
Y fue dado en encomienda a Juan de Escárcega. Ese fue el encomendero que le tocó Tequila.
Uh-huh.
Pues Tequila es uno de los 125.
Y pueblo mágico
además. Está a 60 kilómetros de la ciudad de Guadalajara.
Sí.
Y viene de la palabra náhuatl, Tecuilán, que quiere decir lugar de tributos. El pueblo, pues obviamente es conocido por darle su nombre al tequila, por ser el territorio donde más se produce el tequila. Sí. Obviamente, pues es tequila y su región, pues sabemos pues que hay varios municipios que están adheridos a esa zona tequilera por naturaleza, sí, y 100% pues dedicados a este tequila, que es la bebida tradicional de México, ¿verdad?
Sí, pues como todo cultivo, ¿verdad? Tiene sus zonas o microzonas, mejor dicho. Así es. Las microzonas en donde se desarrolla pues mejor ese tipo de variedad del maguey. Entonces no en cualquier zona se desarrollan, y algunas han intentado hacerlo, ¿verdad? Pero pues bueno, es medio caprichoso la producción, porque pues en algunos se da perfectamente y sí, sanito, y en otros pues, no falta que los ataque alguna bacteria,
sí, una enfermedad.
O cualquier tipo de inconveniente.
Así es, pues sí, miren, una de las cosas que también teníamos que platicarles es un licor originario de México, llamado así pues a la población y a la bebida. Esto tuvo mucho auge en la producción industrial de esta bebida conocida en todo el mundo. La elaboración del tequila se elabora de una variedad de un maguey del género agave, llamado agave tequilana Weber, también llamado Maya Azul, uh-huh, agave tequilana Weber's, zapalote y mezcal azul. Uh-huh. También es conocido pues la jima, como todos sabemos, esa la realizan obviamente los agricultores.
Los jimadores.
Lo que le llaman el jimador, él con una lanza y una navaja, un filo con filo redondo. Uh-huh. Y con ese va cortando las pencas, sí, o los filos, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso ya lo ponen a destilar, lo que le dejan, lo llaman la piña, y la piña ya se mete en hornos, ya actualmente pues ya industrializados, para una cocción. Y después de esa cocción, entonces sí ya se deja fermentar el mosto para posteriormente adquirir los azúcares que le van a dar el alcohol a esta bebida.
Sí.
De ahí se puede manejar, por ejemplo, de los 38 a los 55 grados, dependiendo, sí, el grado que lo quieras tú, ¿verdad?
Sí, ellos lo regulan.
Pues bien.
Sí, pues, hablando pues del tequila, pues, en el estado de Jalisco nos dice la historia que existen tres familias que son las familias que le...
Tradicionales
que le dieron fama a Jalisco y a México, ¿verdad? Con sí, lo del tequila,
¿no?
Que eran los Sauza, los Cuervo y los Orendain.
Así es.
Los Sauza, pues por don Zenobio Sauza, los Cuervo por don José Cuervo.
Así es.
Y los Orendain por don Mario, ¿verdad?
Así es, Mario Orendain.
Así es.
Sí, pues acuérdate que la primera destilería fue instalada por un español que se llamaba Pedro Sánchez de Tagle en octubre de 1600.
Ajá.
Entonces, pues no olvidemos pues que también se produce en otros estados, en otros municipios de México.
Sí.
Por ejemplo, está con la denominación de origen. Todo el estado de Jalisco tiene denominación de origen.
Sí.
Tenemos 8 municipios del estado de Nayarit, 7 uh-huh, municipios del estado de Guanajuato,
sí,
30 municipios del estado de Michoacán y 11 del estado de Tamaulipas.
Sí.
Está un poquito disperso, pero recordemos pues que para que el beneficio de este agave sea favorable y apto para que junte todos los azúcares que sean necesarios para producir uh-huh, el alcohol, pues sí, se necesita ciertas regiones y ciertas zonas áridas hasta cierto punto,
sí,
de poca precipitación.
Sí. Sí, pues, hablando pues de los Sauza, pues don Zenobio Sauza dice que en 1820 él fue el primer exportador de tequila.
Sí.
Y pues hasta la fecha ahorita el tequila se vende en 90 países del mundo y en los 5 continentes.
Así es. También tenemos otras bebidas parecidas al tequila, pero obviamente por denominación de origen no podemos llamarlo tequila.
Así es.
Además, la producción del tequila viene precisamente y exclusivamente del agave azul tequilana Weber. Tenemos, por ejemplo, el mezcal, que el mezcal es de un agave que se llama espadín.
Sí.
Y ese es un maguey serrero, cenizo, o sea, no es azul, sí, es un cenizo, y ese nada más se da en los estados de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Recordemos pues que de moda está los mezcales de Oaxaca y Zacatecas,
sí,
¿verdad?
Sí, luego pues la palabra mezcal viene del náhuatl mextl, que es agave,
ajá,
y xcali, que es cocinado.
Ok, también tenemos el sotol. El sotol es un agave que se llama cereque, y ese es exclusivo del estado de Chihuahua.
Sí.
No está tan desarrollado como el de acá de Jalisco,
sí,
sino que está un poquito más chico, y ahí esa bebida se le llama el sotol,
sí,
¿verdad?
Sí.
Es también una bebida muy tradicional del estado.
Sí.
El bacanora es un agave que crece única y exclusivamente en el estado de Sonora.
Sí.
También con ciertas características y junto a ciertos azúcares para también dar el alcohol en otras condiciones.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues también, ¿te acuerdas de un tequila que se llamaba Tres Magueyes?
¿Cómo no?
Ah, pues ese era de Don Julio, el creador del tequila Julio 70, ¿verdad?
Ándale.
De Don Julio González Estrada.
Ok.
Antes se llamaba Tres Magueyes.
Ajá.
Y él a los 17 años dice que empezó a producir allá su primer tequila en Atotonilco.
Ajá.
El Alto, y empezó a comercializarlo pues bajo esa marca de los Tres Magueyes.
Tres Magueyes.
Yo me acuerdo de ese tequila que
no
se llamaba, ¿verdad?
Sí.
Muy bueno, pues.
Muy bueno.
Y luego ya dio paso pues a lo que era Don Julio 70, aprovechando pues el aniversario.
Sí.
Y dice que en esos almacenes de Don Julio,
ajá,
la destilería se llamaba La Primavera.
Ándale.
Y la embotelladora del Charcón.
Ándale.
Dice que tenía una capacidad instalada pues para almacenar 6 millones de litros de tequila.
Ándale.
Y se envasaban por año 1 millón de botellas.
Ándale. Imagínate nomás, pues bien, amigos.
¿Otro comentario por último?
Ah, no, pues nada más que el tequila se define en categorías: el blanco, reposado, añejo, joven, edad, son de las principales clasificaciones del tequila.
Sí.
Pues bien, ¿nos vamos a un corte?
Sí, antes nada más para terminar.
Sí.
El CRT, o sea que es el Consejo Regulador del Tequila,
okay,
dice que existen alrededor de 140 empresas productoras de tequila.
Ajá.
Y alrededor de 2,000 marcas registradas.
Híjole, man.
Bueno, pues nos vamos al corte.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos.
Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha Las Riendas de la Charrería.
Bueno, pues adelante, antes de enviarles los saludos que nos hacen llegar ya en este momento, pues queremos rematar ya el tema que nos menciones, lo del tequila, ya para terminar.
Pues bien, hay un mito que dice que la Mayagüel era la diosa joven y bella que tenía en su poder una planta mágica que daría otros dones al ser humano. Y dicen que el Mayagüel, que era la planta sagrada, era la diosa muy joven y bella y que se volvió el agave.
El agave.
El maguey.
Uh-huh.
Entonces, pues, sea o no sea, o joven o bella como usted, pues nos hace muy bien sentir. Estamos ya tomando un tequilita, ¿verdad?
Mayagüel.
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 Así es.
Yo pensé que era algo derivado del maguey.
Mayagüel.
Mayagüel.
Entonces eso, y además, pues, una de las principales recomendaciones que dan los maestros tequileros, pues tomar el tequila como bien lo mandan los cánones, ¿verdad?
Sí.
De toda la tradición y categoría y cultura que ha sido el tequila, que el tequila se tome en caballitos.
Y solo.
Solo, con sal y limón.
Sí.
Y dicen pues que te tienes que poner tu caballito en la mano derecha.
Derecha.
Te pones sal en tu mano izquierda.
Con el limón agarrado.
El limón lo tienes en la mesa. Te pones sal en tu mano izquierda. Te avientas la sal para que la misma sal produzca salivación en la boca y posteriormente rebaje algo al tequila y
sí.
al, por último, chupar el limón.
Para, sí.
Esa es la manera correcta y de, como ellos lo...
Y así lo hacía la gente de antes, ¿te acuerdas?
Sí.
En las películas de la época del cine dorado,
claro.
Del cine nacional, de la época de oro, pues en las cantinas así se usaba.
Sí.
Solito y tequila, limón. Y sal.
Y sal, era todo.
Todo.
Y con una botella era para emborrachar a cuatro o
¿sí?
cinco gentes, pues, solo,
sí.
¿verdad? Duraban. Pues bien, amigos, eso era parte de lo que queríamos platicarles en tradiciones y costumbres del pueblo mágico de
uh-huh.
del tequila. Dicen que a las 9 de la noche hay una, le llaman la bendición, que suenan las campanas y todo mundo se detiene para recibir la bendición, que suenan las campanas.
Ajá.
Entonces, una de las tradiciones que todavía conservan. Algo así parecido como allá en Inglaterra, a la hora del té, a las 5 que suena el...
A las 5.
Todo el mundo en el Big Ben suena a las 5
sí,
y a
té.
Tomar té.
Sí.
Entonces, acá pues hay que conservar esa para compararnos con los ingleses.
Sí.
Sí, también dice que las actividades industriales, pues obviamente la principal actividad de tequila, pues era la producción 100% tequilera. De las principales empresas grandes, pues era la, como ya lo habías mencionado, la José Cuervo, Destiladora Rubio, La Orendain, La Sauza, Tequila Tequileño, El Ópalo Azul, Tierra de Agaves y Tequilas Finos.
Uh-huh.
Además, el tequila Viuda de Martínez, que son
sí.
de las principales, ¿verdad?
Sí.
Y pues, como todo mundo sabemos, Tequila es un gran pueblo ya con mucha cultura, con mucha trascendencia en el mundo, que tiene muchas ciudades y pueblos mexicanos hermanados, ¿verdad?
Sí.
Donde se festejan. Pues bien, amigos, esa era parte de lo que queríamos comentarles del tequila. Y pues es parte de la vida que acompaña al charro, a un hombre, un jinete. Pues en este caso quisimos
sí.
mencionar el tequila como ícono y símbolo
sí.
de nuestro país.
Y no tanto pues por lo que produce su embriaguez, ¿verdad? Sino por la tradición que tiene al acompañar pues al charro mexicano, a la persona que era de campo.
Así es.
A las tradiciones, por eso estamos apegados a este tipo de bebida, ¿verdad? Porque tradicionalmente pues nos ha seguido a través de la historia, tanto como lo vemos en la época del cine nacional.
¿Cómo no?
Como en la actualidad.
¿En la actualidad?
Pues,
sí, no es exclusivo de ese deporte, o sea, ya
actualmente sí, claro.
pues es una bebida abierta al mundo y pues ya puede ser.
¿Sí?
También lo que recomiendan pues los médicos que para las mujeres es muy saludable un caballito diario,
sí.
solo uno.
Sí.
Y para los hombres dos, no sé por qué, pero dos.
Sí, pues somos de más fuerte corpulencia.
Ahora ya traen más dinero las mujeres, a lo mejor ya hay dos y nosotros uno. Sí, adelante, Simón.
Sí, no, pues antes de... ya no tienes nada que agotar.
No, está
aquí.
Bien, sí.
Entonces, bueno, pues ya para continuar, vamos a continuar con el siguiente tema, pero antes vamos a mandar los saludos.
Ah, muy bien.
De la gente pues que nos está escuchando y que
sí,
algunos
claro.
no se reportan, pero de todas maneras saludamos.
¿Qué
pues
quieren que nos
pues,
saluden?
Primero a Cristian Rosales, pues que es nuestro operador,
no.
a Gustavo Robles,
sí, claro,
a Nancy Valenzuela y pues a nuestra actual jefa de dirección aquí, a la antropóloga Dolores Hernández.
Muy bien, un saludo para todos ellos y gracias.
Chalo Vela también, que
¿cómo
es
no,
colaborador. Y ya, pues de los amigos que se han reportado en otros programas y en estos,
sí.
Chabelón Olague.
¿Cómo no? De Santa María, gracias, Chabelón.
Joaquín García.
Ah, el amigo Joaquín que nos iba a saludar a su papá,
sí.
a don Julián García, desde Denver, Colorado.
Así es, a mi hijo Simón Navarro también, que se está escuchando. Gracias. En Guadalajara, Armida Mayorga, al ingeniero Ernesto
Crispín, cómo no, muchas gracias, ingeniero.
A Rodolfo Anguiano, al viejo Colotlán.
Cómo no, la familia Pinedo, gracias.
Martín Montalvo.
El que nos manda corte.
El
otro día me mandó, nomás no fui.
A Francisco Arellano, Babel.
Cómo no.
Alonso Murillo, el ingeniero.
El ingeniero, claro, Inge, gracias.
Alfa Wolf, desde la Ciudad de México.
Yo estoy muy contento porque en tercer lugar sacaron su equipo, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Pues un saludo y felicitaciones para
felicidades,
todos.
Felicidades, sí.
Ya tómense un tequila, pues está permitido.
Así es. Al Tongo Arceo también.
Gracias.
Jaime Arellano, el hijo de Conrado, también.
¿Cómo no?
En Indiana,
Estados Unidos, claro.
Al compañero Charro Joel, hermano.
El hermano Charro, gracias Joel Pinedo.
Al licenciado Carlos Díaz.
Gracias, Lick.
Xochitl Ábalos, que me escucha desde Colima.
De Colima, claro, donde no hay cocos, dice, sí. Pero ahí es Colima.
Roberto Rivera.
Cómo no.
Rivera Sosa y Leti, su esposa.
Sí, cómo no, felicidades.
Anita Navarro también dice que nos escucha, dice, no me reporto, pero sí lo escucho.
Muchas gracias.
Manuel Olague también.
Mira, gracias Manuel, un abrazo.
Y a mis compañeros, Lupita Medrano, ahí en la escuela, no. Y company, a Claudio. A Ernesto y a Oscar, un saludo.
Muchas gracias,
también.
Gracias maestros.
Y a la licenciada Lupita Pérez, que ya se fue a Guadalajara, la que estaba en la recaudadora.
Cómo no, pues gracias Lupita, un abrazo.
Fabián, el médico.
Cómo no, el médico. Gracias.
A Toño Gándara y a nuestra parienta Guille, que también siempre se...
Gracias Toño, gracias.
Comunica. Mario,
gracias,
Magallanes.
Guille. Mario, cómo no. Aficionados al gran caballo. Gracias señores,
si
a mi compadre.
Más.
No, está bien. Adelante.
También Anita Vázquez Felgueres se reporta.
Muchas gracias.
Joaquín García en estos momentos.
Muchas gracias,
Anita. Jorge Navarro, nuestro pariente.
Sobrino,
saludos, George,
no,
sobrino.
Gracias, George. Listo para Qatar.
Así es.
Hijo, aparte nos 10 lugares en cada.
Dijimos para Qatar en el fútbol, no para Qatar el tequila.
No para acatar.
Bueno, pues entonces, dentro de los temas, pues, que decimos que están relacionados con la charrería,
¿sí?
Pues obviamente una buena charreada, yo creo que no se disfruta mejor que con un mariachi.
Así es.
Entonces, por eso, queremos tocar el tema del mariachi. El mariachi también ha hecho una gran aportación cultural.
¿Cómo no?
Y también sigue siendo compañero del deporte de la charrería.
Sí, acuérdense que, pues, originalmente nosotros, como la charrería, la tendencia y el objetivo principal de este deporte es mantener las tradiciones y la cultura. Entonces el mariachi, como acompañó pues desde siempre la vida de, en este caso, de los nuevos huéspedes españoles que llegaron aquí a México,
sí.
Pues van viviendo juntos, hemos nacido juntos, sí. El mariachi, el tequila, somos sí. De los más conocidos en el mundo, otro de los símbolos que nos identifica ante el mundo y que nos da personalidad, que es el mariachi.
Sí, fíjate que yo creo que algunos estados pues deben estar muy celosos con nuestro estado porque pues tenemos los tres símbolos que representan a México.
Ante el mundo.
Tenemos el tequila,
sí.
El mariachi y el charro, que el estado de Jalisco sigue siendo el número uno en cuestión de charrería.
Así es, entonces pues que nos perdonen, pero les vamos a dar chance en otras cosas, no se preocupen. No, además, pues no hay por qué, pues todos somos mexicanos, todos somos,
sí.
Tenemos la misma bandera, no hay por qué. Nosotros estamos también orgullosos de otros,
claro.
Estados, de sus tradiciones,
sí.
De toda su cultura. También somos en Zacatecas, tiene mucha cultura, mucha tradición.
Sí.
Ya no se diga ahí al sureste.
Oaxaca, Veracruz, o sea, todos los estados tienen de qué estar,
sí.
Orgullosos.
Y nosotros también.
Reconocemos nosotros en cada estado lo que tienen. Y también lo valoramos.
Claro que sí, pues felicidades para todos. Adelante.
Sí, Simón. Pues mariachis hay en todo el mundo.
Sí.
Me refiero pues aquí a la República Mexicana. mariachis hay en todos lados, aquí en la República Mexicana. Entonces, pues obviamente vamos a hablar del mariachi Vargas, refiriéndonos pues a nuestro país.
Sí, claro.
Porque él es el que ha sido más representativo y él es el que ha ido a más países del mundo.
Y es el pionero además de esa música en México.
Sí, pues esta fundación, esta agrupación pues Esta agrupación se funda en el año de 1898 en Tecalitlán, Jalisco.
Así es.
Sí, por Gaspar Vargas, don Gaspar Vargas, y él fue el que inició. Primero inició con un mariachi tradicional.
Así es.
Lo que era, pues, vihuela,
guitarra
y guitarrón.
Ajá.
Y arpa.
Y arpa, sí es.
Nada más. Todavía no tenían integrado las trompetas.
Las trompetas, claro. ¿Sí?
Entonces eso fue en 1898 en Tecalitlán.
Así
sí,
es.
Por don Gaspar Vargas.
Sí, claro.
Entonces después don Gaspar le cedió a Silvestre, a su hijo Silvestre Vargas.
Así es.
A lo mejor no lo identifican, pero él en todas las películas mexicanas sale, cuando sale el mariachi, ahí sale don Silvestre Vargas.
Así es, con
delgado
su
él.
Ligeramente cargado
sí,
hacia
el lado derecho.
¿Verdad? Siempre sí. Esa es la tendencia de él.
Sí, por ahí si ven fotografías de don Silvestre Vargas,
lo
van a identificarlo inmediatamente por las películas de la época dorada del cine mexicano.
Así es.
En donde él ahí, cuando aparecía el mariachi, ahí...
Él está en primer plano.
Ahí lo veías.
Él es el violinista.
¿Verdad? Así es. Entonces, pues don Silvestre Vargas Vázquez, él se hizo cargo del mariachi desde 1921.
Ándale.
Hasta 1975.
Ok.
Y después, bueno, se apoyó en su director artístico, que fue compositor, don Rubén Fuentes.
Así es.
Rubén Fuentes Gazón,
sí,
se apellidaba.
Claro.
Él era originario de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Ándale.
Entonces, él, pues, de las melodías que todo mundo conoce de él, pues, las más tradicionales, las alazanas, el son, el pastor.
Sí.
La viquina.
Así es.
100 años, Camino Real sí. de Colima. Y muchas melodías que don Rubén Fuentes...
¿Fue su compositor?
Sí, fue el compositor.
Sí.
Y pues también orgullosamente de Ciudad Guzmán, Jalisco.
Acaba de fallecer el año pasado.
Sí, 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 falleció hace poco. Y el mariachi Vargas, pues justo acaba de cumplir 125 años de carrera artística, ¿sí?
Fíjate nomás.
Entonces, ahorita continuamos, vamos al otro corte.
Perfecto.
Y continuamos hablando sobre el mariachi.
Muy bien, regresamos a las riendas de la charrería.
Tequila para beber, caballo para montar y una charra para querer. ¿Qué más se puede esperar? Quédate con nosotros.
Quédate con nosotros.
Un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor.
El hombre vale por lo que cumple, no por lo que promete.
Continuamos. Bueno, pues regresamos, amigos, al último corte de estación. Estamos en el último bloque y estamos hablando, pues, sobre el mariachi, pues, como complemento de la charrería. Entonces, antes de continuar, pues, quiero mandar saludos a los que se acaban de reportar en estos momentos. Nuestra pariente Alicia Nava dice,
¿cómo no?
Buenas tardes, noches, parientes, como todas las semanas, qué gusto verlos y
gracias.
Escucharlos, esperando se encuentren bien de salud.
Gracias, pariente.
Gracias, un saludo. Y también dice, qué interesante el tema del tequila y salucita, pues qué caray.
Eso sí, ándale.
Salucita.
Gracias.
Bueno, pues Tony Mora también se reporta. Saludos, Simón y Checo.
Gracias, Tony.
También Chalo Vela se reporta.
Gracias, mi Chalo.
Armida Mayorga también.
Ah,
saludos,
gracias, Armida.
Lupita Medrano otra vez se reporta.
Cómo no.
Anita Vázquez Felgueres.
Ay, gracias, Anita.
David Carrillo dice, sí. Felicidades por su programa y saludos.
Gracias, muchas gracias, maestro.
Saludos.
Un abrazo para ti.
Y saludos a la Chinita Rodríguez también. Un saludo.
Gracias.
Bien, pues continuamos con lo del mariachi, adelante.
No, pues como todos sabemos, pues el mariachi pues es un producto de una mezcla de mestizaje, se puede decir. Obviamente, cuando a la llegada de los españoles, pues ya ellos empiezan a venerar a sus santos. En este caso, ellos empiezan a juntar a los cocas. Los cocas eran los nativos de Cocula.
Sí.
Como dice la canción, de Cocula es el mariachi. Entonces, los coculenses, o en este caso eran los cocas,
sí,
empezaron a venerar a sus santos, que era la Virgen de la Pila, y empiezan a hacer sus cánticos para venerar a la Virgen de la Pila. Y ahí, sí, obviamente, ya hay la mano española, y empiezan a... Ahí es donde se inventan, pues, la vihuela en un casco de armadillo, y ahí con tripas o algo así le ponen, y empiezan a invertirse la vihuela. Entonces, ya para fines del siglo XVII, los cocas inventan la vihuela, la guitarra, la cual imprime pues más carácter al mariachi, ya dando así a conocerlo en todo Cocula, Tecalitlán y en toda la zona. En el Porfiriato toma un poquito auge esto, porque acuérdense que en el Porfiriato pues estábamos muy enajenados con la música francesa, la música europea,
sí,
de los grandes conciertos que se daban acá en México por el Porfiriato, muy, como luego dicen, muy metidos en la música de cámara. Entonces el mariachi pasa a segundo término, como comúnmente se le decía, para el populacho.
La música vulgar.
¿Verdad? Que era para entonces. Entonces ya todo en aquel entonces nos sentíamos franceses, italianos, españoles, por supuesto. Pero a nuestro tradicional mariachi, nuestros sonidos tradicionales, uh-huh, pues lo estábamos dejando atrás. Y hago en la época de 1920, el mariachi de Cirilo Marmolejo, que fue el que introdujo el traje charro al, sí, mariachi en 1920,
sí,
entonces ya ahí lo convierte en un mariachi formal, uniformado. Ya
bien vestido.
Bien vestido de charro, porque pues aparte...
Era la usanza,
porque te acuerdas, antes habían en pantalón y camisa blanca, como, sí, calzón de manta o algo,
sí,
así nada más,
sí,
pero ya para entonces... Cirilo Marmolejo toma otro giro el mariachi y los uniforma, ya dando otra, sí, presencia. Y ya, pues para entonces, pues ya en 1930 incluyen la trompeta para dejar de ser un mariachi tradicional y ya ser un mariachi que en la actualidad conocemos, con trompeta de una, sí, dos y hasta tres trompetas, ¿verdad?
Sí.
Fue uno de los grandes avances para el mariachi.
Sí, cómo no.
¿Verdad? Entonces fue de Cirilo Marmolejo el que trajo a bien
uniformar la vestimenta
para el mariachi.
Así es.
Y don Cornelio García, ¿te acuerdas que nos decía?
Sí.
El mariachi es el conjunto de elementos de músicos.
Sí.
Y un elemento es mariachero.
Mariachero.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, pues, les decimos del que sabe, para que el que,
sí,
¿verdad?, no sepa o lo ignore, pues ya sepa
ya
lo
sabe,
correcto.
Y por cierto, saludos a don Cornelio. A don le mandamos
Cornelio
un
García,
saludo.
Gracias para su, sí, mariachi tradicional de los Arredondo.
Así es,
¿verdad?
Los Arredondo.
Pues, Simón, adelante.
Sí, pues, nada más, antes de continuar, María Guadalupe Flores también se reporta.
Ah, gracias.
Saludos a los charros, siempre gracias, tan preparados en sus temas.
Gracias.
Saludos al mariachi real de Zacatecas.
Ah, cómo no.
¿Verdad? Ese mariachi dice, en Zacatecas se escucha más la tambora y allá se está, y ya se está incorporando.
La tambora.
Yo creo.
¿Sabes que tenemos en Zacatecas la gran influencia, por eso de la banda del estado de Zacatecas?
Sí.
Porque fue una gran influencia de Sinaloa.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, por eso había la tradicional tambora, que fue lo que,
sí,
nos cobijó a nosotros como...
También.
Era influencia.
Como vecinos.
Como vecinos de, sí, Zacatecas. Sí, adelante, Simón.
Sí, pues, también para comentar un poquito... Antes de comentar de nuestro mariachi juvenil Colotlán aquí, pues,
no,
en general, el representativo, el mariachi Vargas, pues, dice que el mariachi Vargas, pues, el más representativo de México y, pues,
sí,
su son más conocido, la negra, ¿verdad?
El
bueno, por todos
negra,
los mariachis.
No.
Y ese son de la negra, pues, se dio a conocer por Albina, se llamaba Albina Luna Pérez, esta era nayarita, esta mujer,
ándale,
una morena clara, muy bonita, y fue quien le compusieron a ella el son de
el
la
son
negra.
De la negra, okay.
Y su nombre, pues, de la negra es Albina Luna Pérez.
Okay.
A ella se le compuso este son.
Okay.
Y de hecho, pues, Chavela Vargas también se acompañó mucho y le gustaba mucho la música.
Mexicana, era muy bohemia,
aunque,
¿cómo no?
Aunque ella era costarricense.
Sí.
María el nombre completo, pues, de Chavela Vargas era María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano.
Sí, claro.
Y le decía, bueno, a ti, ¿por qué te gusta tanto el mariachi si tú ni de aquí eres? ¿Eh? Y decía, bueno, es que los mexicanos podemos nacer donde queramos. Así es que...
Oye, adelante. Y ¿cómo se dice? Y con un tequilita entre
no, hombre,
pecho y
pues
espalda,
sí.
No, pues a gusto.
Y ya para cerrar el tema del mariachi Vargas,
sí, claro.
Bueno, tenemos el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería,
¿no?
Aquí en Guadalajara.
Claro.
Que van en precisamente su edición número 29,
es,
¿verdad?
Correcto.
Entonces, el Encuentro Internacional de Mariachi se inició en 1994.
Sí.
Y participan varios mariachis. ¿Te acuerdas de qué países participan? De
sí,
todo el mundo.
De todo el mundo, pero principalmente no fallan Perú, Croacia, sí. Cuba, Italia, Bélgica, Chile, Francia, Argentina, Panamá, Japón, Ecuador, Colombia, Australia, Venezuela, Suecia, Aruba,
sí.
Costa Rica, Canadá y por
y
supuesto
Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues aquí nosotros también, así como en el mundo, el representativo es el mariachi Vargas.
Así es.
Aquí en Colotlán nos ha representado muy bien el
sí.
mariachi juvenil Colotlán.
Claro.
Aunque tenemos activos, pues, lo que es el mariachi de aquí de Colotlán,
sí.
Tenemos al Cuarto Centenario, tenemos a la herencia de mi tierra y
sí,
Fiesta en Jalisco,
¿verdad? Muy buenos mariachis.
Sí,
ya todos
tocan muy bien, excelentemente.
Así es.
Y el juvenil, bueno, pues ellos se formaron en el año 2004, ¿sí?
Ah,
bajo okay. la dirección de Juan Manuel Murillo.
Ok.
¿Sí? Entonces, Juan Manuel Murillo Vega, quien fue quien tomó las riendas de esto, y sus integrantes en ese tiempo eran Juan Manuel Murillo Vega, Omar Alejandro Murillo, Juan Manuel Murillo Flores, Gabriel Robles, Jorge Armando Murillo, Octavio Murillo, Juan Antonio Solano Díaz, Jorge Arturo Sierra, y los lugares donde han actuado, en toda la República Mexicana, pues,
sí.
obviamente, y en dos ocasiones han ido a Estados Unidos,
ajá.
también a la República de Cuba,
okay.
y obvio, pues, en toda la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Sí, claro.
Algunos
han acompañado
artistas,
muchos artistas también,
a ver,
¿verdad?
¿Como quiénes?
Pues, de los más conocidos, pues, está Estela Núñez, Federico Villa, que en paz descanse ya. Juan Valentín,
sí.
a Pablo Montero,
sí.
Antonio Aguilar Jr.,
sí.
o hijo, perdón,
sí.
Majo Aguilar,
sí.
Azucena, la de Jalisco, Carlos Cuevas y Yuridia.
Sí, y luego han alternado también con mariachis como el Vargas,
ajá.
el Nuevo Tecalitlán, con el Sol de México, con...
Okay.
Con el mariachi Reina de Los Ángeles, allá yo creo que en Los Ángeles.
Sí.
El mariachi América.
¿Cómo no?
Los Camperos de Nati Cano, con el
de Los Ángeles.
Juvenil Tecalitlán.
Ah, ok.
Y con el mariachi de Gamamil, ¿verdad?
Gamamil.
Y pues con otros grupos versátiles como los Dandies, Juan Manuel Zamacona y los Yonix, con los Dandies, Los Ángeles Negros, Sonora Dinamita.
Sí.
Sonora Santanera, Los Invasores de Nuevo León, con Chuy Lizarra, con El Coyote y su banda y Conjunto Primavera. Menciona los integrantes que tiene actualmente el juvenil.
Bueno, actualmente es un grupo muy numeroso. En los violines tenemos a Juan Manuel Murillo Vega, a Omar Alejandro Murillo Vega, Armando Vela Márquez, Erika Fabiola Flores Wizard, Carlos Javier Pérez Mayorga, Sidney Raigosa
uh-huh.
Murillo, Eduardo Macías Haro, José Luis Leaños Duarte. En las trompetas tenemos a José Eduardo Rodarte Arreola, Jesús Javier Castillo Contreras, Juan Gabriel Fregoso Arellano. En las armonías tenemos a Juan María Nava Vázquez, Luis Humberto Martínez Mora, Prumencio Valdivia Rubalcaba, Isaías Giovanni Fernández Jiménez. Y en las voces principales de este mariachi, pues tenemos a Armando Vela Márquez,
uh-huh.
Sidney Raigosa Murillo, Erika Fabiola Flores Wizard y Juan Manuel Murillo Vega, como
bueno,
director, ¿verdad?
Todos excelentes con sus voces y pues
sí.
un gran mariachi. Pues ya nada más nos queda la despedida, ¿qué quieres decir?
No, nada más quería comentarles que antes de que falleciera Don Juan, el del mariachi,
¿Sí?
Pues él nos, ¿te acuerdas que hicimos una visita? Y él nos dio algunos nombres del primer mariachi que se llamaba Estrella Roja.
Sí.
Era una, sí, cómo no, una orquesta, y de ahí se formó el mariachi en 1957. Sí. Los primeros músicos de gran calidad que tuvo esta agrupación y el mariachi fue a don Pedro Orozco, papá, sí, de Javier y del amigo Porky. Sí. Juan Córdoba, en este caso ya afinado también. Rafael Cárdenas.
Sí.
Gonzalo López, que era también de la Estrella Roja.
Sí, y don Melesio.
Melesio Wieser.
Don Melesio.
¿Verdad? Sí. Eran los que principales.
Los,
así es. Pues bien, amigos, nos despedimos esta tarde.
Gracias.
Con agradeciéndoles de antemano que nos hayan visto y escuchado. Y los vemos en la próxima de las riendas de la charrería.
Así es, hasta luego.
Hasta
gracias.
Luego y buen provecho.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!